miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
La iglesia cristiana en China es una comunidad diversa y dinámica con más de 100 millones de miembros. Y a pesar de enfrentar desafíos únicos debido a restricciones gubernamentales, esta comunidad ha mostrado una capacidad impresionante para adaptarse y crecer. Hoy queremos explorar más de cerca la vida, los desafíos y las expresiones de fe de los cristianos en China, buscando entender mejor cómo viven su fe y qué podemos aprender de ellos. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Giovanni Gómez del proyecto BITE. Bienvenido, hermano. Un placer tenerte con nosotros.
Pastor, a usted muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, un programa que veo todo el tiempo, que sigo y con el cual he sido muy edificado. Nunca me imaginé hablar aquí. La verdad, es un privilegio. Muchas gracias.
Bueno, el privilegio es nuestro y acostúmbrate porque queremos que nos visites más frecuentemente. Explícanos primero, antes de hablar de China, ¿qué es el proyecto BITE?
Bueno, BITE Project nació en el año 2016. Junto con mi esposa Pilar queríamos tratar de fusionar nuestro trabajo secular. Trabajamos en comunicación digital por más de 15 años con algo que nos apasionaba, y es entender el contexto de la iglesia, entender de dónde venimos, por qué estamos aquí, cómo vive la iglesia en otras partes del mundo, cuáles son los retos que enfrenta la iglesia. Y nos dimos cuenta que había un gran vacío en la iglesia de América Latina en cuanto a la historia, en cuanto al contexto de la iglesia. Así que bueno, empezamos en Facebook en el 2016 publicando videos y bueno, hoy ya casi 9 años después, pues estamos en muchas plataformas digitales, YouTube, Instagram, TikTok, X y prácticamente todos los canales posibles que podemos estar difundiendo contenido sobre el pasado, el presente y tratando de pensar un poco en el futuro de la Iglesia del Señor.
Amén. Dios ha bendecido mucho ese ministerio, Giovanni.
Por la gracia del Señor, sí. Es un privilegio. Recién hablaba con alguien y le decía, yo me siento supremamente privilegiado por hacer esto. Aprendo mucho, todo el tiempo aprendo historia, aprendo de la iglesia alrededor del mundo, conozco muchos hermanos, así que todos los días me levanto dándole gracias al Señor por el privilegio de poder hacer esto.
Amén. ¿De dónde vino esa idea de hacer ese programa de China que ustedes hicieron, que a mí me llamó tanto la atención?
Bueno, yo creo que la iglesia en China en general siempre llama la atención. No sabría decir por qué. Pero cada vez que nosotros publicamos un artículo, una galería, un video, un podcast, cualquier cosa que hagamos sobre China, siempre llama la atención. Hay de alguna manera como una fascinación por lo que sucede en el país oriental. Y bueno, básicamente la idea surge porque China es hoy por hoy quizá el nuevo foco del cristianismo a nivel mundial. Sin ninguna duda, en unas cuantas décadas, China tendrá la mayor cantidad de cristianos del mundo, la mayor cantidad de misioneros del mundo y será la mayor economía del mundo. Y eso hace que tengamos que prestar interés a lo que está pasando allí.
Cuando hablamos de cristianos en China y de una cantidad de 100 millones, ¿cómo tú clasificarías a esos grupos que se llaman cristianos?
Bueno, creo que es importantísimo hablar de la historia de la iglesia, de la historia del cristianismo en China. China tiene misiones cristianas prácticamente desde los primeros siglos de la iglesia. Allí hubo cristianos, hubo una gran oleada de misioneros nestorianos en el siglo IV. Durante la Edad Media había muchas iglesias cristianas en China. Sin embargo, el crecimiento del budismo, también la expansión del Islam, afectaron fuertemente a la iglesia. Y no fue sino hasta más o menos el siglo XV, XVI, que los católicos empezaron a enviar misioneros allí. Mateo Ricci, que fue un misionero jesuita, es muy famoso en la historia de China. Pero misiones protestantes empezó a haber cerca del siglo XIX. Por ahí empezó a haber misiones protestantes, Robert Morrison y otros misioneros, pero quizá el misionero más famoso de la historia en China sea Hudson Taylor, que fue un misionero que llegó a la China y fue al interior de la China. De hecho, su misión se llamaba Misión al Interior de China, porque se preocupó por ir adentro. Entonces, la diversidad doctrinal en China es como en cualquier otro país del mundo. Hoy por hoy se considera que hay alrededor de 100 millones de cristianos en China. No se sabe la cifra exacta, quizá en el transcurso del programa expliquemos por qué, pero cerca del 90% de ellos son protestantes. Un 10% son católicos, ortodoxos, incluso de sectas, pero alrededor de un 90% podríamos decir que son protestantes.
¿A qué tú atribuyes ese crecimiento de la iglesia protestante allí?
Oh, son muchos los factores, y ahí nuevamente hay que hablar de historia. La historia de China, sobre todo en el siglo XX, fue bastante convulsa a nivel también de iglesias. Hudson Taylor prácticamente fue misionero durante finales del siglo XIX en China y dejó plantada una gran cantidad de iglesias y de misioneros en el país. La iglesia siguió creciendo, hubo luego otros misioneros muy importantes como Gladys Aylward, Lottie Moon, el mismo Eric Liddell, que es muy conocido, el famoso medallista olímpico. Sus papás eran misioneros en China y él mismo nació en China, solo fue a Reino Unido a estudiar, pero él murió en China siendo misionero. Entonces hubo un empuje misionero muy fuerte durante el siglo XX a China. Sin embargo, todo cambió en 1949 con el ascenso de Mao Zedong, del Partido Comunista, al poder. Todos los capitalistas o el ejército capitalista tuvo que huir. La mayoría de ellos huyeron a Taiwán, otros a otras partes del mundo. Y los comunistas se hicieron con el poder. Y básicamente lo que iniciaron fue una purga del cristianismo y de cualquier influencia extranjera en el país. Y lo primero que hicieron fue expulsar a todos los misioneros que había en el país. Sin embargo, en 1951 el gobierno creó algo que se llamó el Movimiento de las Tres Autonomías. Esto es muy famoso y muy importante para entender a la iglesia en China. El Movimiento de las Tres Autonomías fue una forma en que el gobierno chino podía tener un control sobre los cristianos. Ellos entendieron que no podían claramente erradicar a todos los cristianos que había en el país, pero sí podían controlarlos. Entonces, este Movimiento de las Tres Autonomías básicamente quiere decir que autogobierno, autosustento y autoevangelización. Es decir, que las iglesias ya no dependían de la ayuda extranjera. O sea, en todo sentido, ellos querían ser autónomos. Y expulsaron misioneros y solo se quedaron con la Iglesia Nacional. Obviamente, esta iglesia está supervisada por un Ministerio de Asuntos Religiosos del gobierno, lo que implica que todo lo que haga la iglesia está siendo monitoreado por la iglesia. Esa entidad todavía existe y hoy por hoy, cualquier pastor que haga parte de este movimiento de las tres autonomías tiene que someter sus sermones, tiene que ser vigilado, tiene que tener una iglesia registrada. Por lo tanto, cualquier persona del gobierno puede ir a monitorear lo que pasa en estas iglesias. Y por supuesto, también hay iglesias que no se conforman a esto.
¿Y qué pasa con las iglesias que no se conforman a eso entonces, Giovanni?
Esas iglesias hoy por hoy se llaman iglesias clandestinas y ahí es donde las cosas se ponen un poco más difíciles, porque estas iglesias no están registradas. Por lo tanto, no sabemos con exactitud cuántas iglesias de estas hay. Se cree que en iglesias clandestinas hay entre 60 y 100 millones de cristianos. O sea, imagínense, podría ser como la mitad o más de la mitad de todos los cristianos que hay en China. Estas iglesias pues se reúnen en las casas, en fábricas, en cualquier lugar, en un restaurante, en cualquier lugar que se les permita, pero básicamente su principio es no permitir que el gobierno interfiera en asuntos de fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con las iglesias registradas o con las iglesias de las tres autonomías, el gobierno puede tener el derecho de revisar los sermones del pastor. Y si en algún momento el pastor habla cualquier cosa que afecte la autoridad del gobierno o que hable en contra del gobierno, esto puede afectar y la iglesia se puede cerrar. Se controla quién va a la iglesia, se controla que no se prediquen ciertos libros de la Biblia. De hecho, he escuchado que se prohíbe, por ejemplo, la predicación de Apocalipsis, porque se concibe como un libro que puede atentar contra el gobierno, contra la autoridad del gobierno. Entonces, estas iglesias clandestinas quieren huir de eso y básicamente ellos mismos ser totalmente autónomos con respecto a qué predican, cómo lo predican y cómo lo hacen. Ellos tienen contacto con misiones extranjeras, con ministerios en el extranjero, que por su misma naturaleza las iglesias de las tres autonomías pues no tienen ningún contacto con el extranjero.
¿Qué sucede con esos pastores que están trabajando de una manera secreta en las iglesias, en las casas, que no se adhieren a lo que el gobierno quiere, que no registran esas iglesias cuando lo descubren?
Bueno, hay que decir que, bueno, yo no soy experto en China. Todo esto que estoy diciendo simplemente es producto de haber investigado mucho para artículos, videos y demás. Pero hay que decir que el Estado chino es un Estado que controla a sus ciudadanos al detalle. Ellos tienen... es un Estado vigilante. Quizá para los que leyeron el libro de 1984 de George Orwell, esto sea un poco ese estado de vigilancia del que habla Orwell. Es masivo, hay cámaras de seguridad por todo el país y todos los ciudadanos están siendo fuertemente monitoreados. Existe mucho la vigilancia y también la condena pública o la condena por parte del gobierno a personas que de alguna manera infringen las normas. Entonces, obviamente, los cristianos también están ahí, están siendo vigilados permanentemente. Y si se conforman a través de la iglesia las tres autonomías, no hay, digamos, muchas represalias por su fe. Por supuesto, hay muchas implicaciones políticas y teológicas de estar en estas iglesias, pero si se está en una iglesia clandestina, es muy probable, muy, muy probable que el gobierno esté vigilando, empieza a vigilar y cierra iglesias. Esas iglesias han sido cerradas masivamente. Ha habido cientos de iglesias en los últimos años que han sido cerradas. Se cree que hay alrededor de 300 pastores que en la última década han sido encarcelados. Y eso es importante decir la última década, porque desde el 2013, Xi Jinping, que es el actual líder de China, líder político de China, ha estado en una política que él llama de sinización, que es conformar todo al estilo chino, incluyendo la iglesia. Es decir, en el discurso comunista es muy común este tema de la humillación extranjera y de evitar, o sea, de creer o tener en la mente que los países han sido humillados por potencias occidentales y que el país debe recuperar su identidad nacional y su valor nacional. Entonces, esa estrategia de sinización de Xi Jinping básicamente lo que busca es que todo esté conformado al estilo chino, incluyendo la iglesia. De hecho, hace unos años se aprobó una traducción de la Biblia al estilo chino, que básicamente se conforma a todo lo que el gobierno quiere decir. Entonces, si no se conforman y no usan esa Biblia y no están afiliados al movimiento de las tres autonomías, es muy probable que los pastores sean encarcelados, que los creyentes sean perseguidos, y que haya pues una vigilancia constante al movimiento de estos cristianos.
¿Cómo predican el evangelio entonces esos hermanos allí? Porque pueden predicarle a alguien en su lugar de trabajo y entonces pueden denunciarlos y eso le puede traer algún tipo de problema, de restricción, como tú dices.
Sí, por supuesto que es muy peligroso. De hecho, algo que me llamó la atención es que una de las prohibiciones que tiene el gobierno chino sobre el cristianismo y en general sobre la religión, porque tenemos que decir que también hay persecución para los musulmanes, también hay persecución para otras religiones. Es decir, los cristianos no son los únicos que están siendo perseguidos. Hay un caso clásico de los uigures, que es una tribu musulmana del norte de China, que son fuertemente perseguidos por ser musulmanes, principalmente por ser un poco separatistas y demás. Pero hay una ley que a mí me llamó la atención y es que no se le puede enseñar ninguna fe, incluyendo el cristianismo, a un niño menor de 18 años. Es decir, que si en casa yo le quiero enseñar a un niño, a mi hijo, le quiero enseñar la fe, es prohibido por ley. Y si me descubren, pues puedo tener sanciones legales. Por lo tanto, la evangelización también está prohibida. Más aún, ningún misionero puede entrar a China con una visa misionera. Eso no existe. Los misioneros que hay en China tienen que ir a estudiar, a trabajar, a cualquier otra labor, pero no pueden decir que van a predicar o van a evangelizar con una visa religiosa, salvo si van a través del movimiento de las tres autonomías, que pueden ser iglesias extranjeras y demás. Entonces, si se predica el evangelio a una persona y se descubre y se le abre un proceso legal, pues esa persona fácilmente puede ir a la cárcel porque está prohibido el proselitismo religioso.
¿Cómo están los hermanos impactando la sociedad allí con el evangelio, con todas esas limitaciones?
Bueno, es muy interesante reflexionar sobre eso, porque yo creo que hay muchos aprendizajes que podemos absorber de la iglesia en China, de la forma en la que ellos están haciendo la fe. Y es que existen, de hecho, y lo hablábamos previamente, existen algunas narrativas que hacen daño a la iglesia en China. Lo primero es que es una iglesia perseguida. Aunque sí hay persecución, hay muchos cristianos que en términos generales pueden vivir su fe relativamente tranquilos, y ya son muchos los cristianos. Entonces, si hay persecución y hay pastores en la cárcel, no todos sufren esta persecución. Lo segundo es que es una iglesia necesitada, y esto es bien importante saberlo y reconocerlo. China es la segunda potencia económica del mundo, y muy probablemente en unas décadas sea la primera potencia económica del mundo. Por lo tanto, los cristianos allí, a pesar de que no viven como ricos, como en los Estados Unidos, son cristianos que económicamente tienen posibilidades. Es decir, no es una iglesia que esté limitada necesariamente por la economía. Otra narrativa que le hace mucho daño a la iglesia es el hecho de que la iglesia en China se tiene que parecer a las demás iglesias de Occidente, a la iglesia de Estados Unidos, que tienen que cantar nuestras canciones o hacer las cosas como nosotros las hemos hecho aquí en Occidente. Y lo último que me parece muy interesante es que la iglesia en China hoy por hoy es una iglesia misionera. Y esto puede sonar bastante paradójico, porque se supone que necesitan misioneros, pero la verdad es que ellos están enviando misioneros a varias partes de Asia. Están enviando misioneros al sudeste asiático, están enviando misioneros a parte del mundo musulmán, y probablemente, como lo mencionaba al inicio, en unos 20 o 30 años quizá el número de misioneros chinos supere a Estados Unidos, a Corea del Sur y a Brasil, que hoy por hoy son los países que más envían misioneros en el mundo, porque la iglesia está creciendo a razón de 1 millón de creyentes nuevos por año. Eso es
un millón, muchísimo. Millón. ¿Y esas estadísticas, cómo las controlan?
Pues tenemos estadísticas oficiales. Hay estadísticas oficiales del gobierno chino a través de la Iglesia de las Tres Autonomías y del ente gubernamental que controla las iglesias, pero también hay algunas cifras extraoficiales que vienen de algunos ministerios que trabajan en esto. Hablamos de Puertas Abiertas, Joshua Project. Hay varias fuentes de las que podemos obtener estas cifras, sin embargo no son cifras exactas, sobre todo en la iglesia clandestina. Pero lo que sí sabemos y podemos saber es que afuera hay bastantes misioneros chinos. Se cree que hay alrededor de unos 1.500 misioneros chinos hoy fuera de China predicando el evangelio. Sin embargo, eso es bastante complejo. Hace poco hablaba con un amigo que trabaja en misiones y estuvo en una conferencia en Tailandia de misiones, y decía que el gobierno tiene muy monitoreado todo lo que pasa con la iglesia, los misioneros, la gente que entra, la gente que sale, y ellos no se refieren a China como China, sino al gran país. Le dicen el gran país para tratar de no mencionar el nombre y que de alguna manera los ubiquen.
¿Cómo ellos están utilizando la era digital, todos los medios digitales que tenemos a la mano, para llevar adelante el plan de evangelización y discipulado? ¿Eso está prohibido en China o cómo funciona eso?
Bueno, sí, hay un control muy, muy fuerte sobre lo que pasa en Internet en China. O sea, creo que todos sabemos aquí que en China, por ejemplo, está prohibido el WhatsApp, está prohibido el Instagram, el Facebook. Las redes sociales, que para nosotros son habituales y comunes, están prohibidas allá. Y ellos tienen sus propias versiones de sus redes sociales. Tienen WeChat, que sería el equivalente a WhatsApp. Tienen varias otras redes sociales que harían el equivalente a lo que nosotros tenemos de este lado del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues todas esas redes sociales están fuertemente monitoreadas por el gobierno. De hecho, es uno de los problemas que tuvo TikTok recientemente en los Estados Unidos, porque TikTok es una red social china que está, pues, controlada por el gobierno chino, monitoreada, y era uno de los temas de seguridad nacional que se veía en Estados Unidos. El asunto es, que los cristianos en China han estado navegando en estas aguas de la tecnología por bastante tiempo y han sufrido todo tipo de restricciones. Por ejemplo, una de las restricciones comunes es que ellos no pueden comprar Biblias a través de Internet, por ejemplo. Si alguien va a buscar una Biblia en Internet para comprar en China, pues no lo puede hacer. Y paradójicamente, muy paradójicamente, China es el mayor fabricante de Biblias del mundo. La gran mayoría de Biblias que nosotros tenemos, podemos ir a las primeras páginas y buscar dónde se imprimió, y se imprimió en China, pero China no permite que las personas de su país tengan libre acceso a la Biblia. Entonces no se puede comprar en Internet, hay una versión bastante restringida, como lo mencioné hace un momento. Entonces los cristianos han tenido que usar la tecnología de maneras muy sabias. Yo he escuchado algunos autores que dicen que los cristianos que más usan y mejor usan la tecnología son los cristianos chinos, porque ellos tienen que buscar la manera de eludir las restricciones para poderse reunir, por ejemplo, para poderse comunicar, para poder, por ejemplo, transmitir servicios a través de Internet. Han sido supremamente sabios en esto y probablemente no sepamos todas las técnicas que usen hoy por hoy, también por temas de seguridad de ellos, pero lo que sí estamos claros es que podrían ser los cristianos que tecnológicamente más y mejor usan la tecnología para difundir, para discipular, para servir. Así que probablemente en el futuro ellos nos enseñarán mucho sobre esto.
¿Qué líderes están allá, líderes chinos, impactando la sociedad? ¿Allá hay iglesias de miles de personas, de esas que están autorizadas por el gobierno? ¿Cómo, si alguien va allá, qué va a encontrar?
Bueno, va a encontrar muchas iglesias registradas, va a encontrar iglesias como en cualquier otro país del mundo. Y ahí, digamos, los líderes clandestinos es muy difícil saber quiénes son. Hace poco hablaba con un amigo que trabaja en misiones y le decía, mira, para mí es interesante revisar la historia de la iglesia y tal vez darme cuenta que en la historia de la iglesia hay personajes y misioneros que dan su vida o dieron su vida por el evangelio, que hicieron proezas, que fueron a lugares muy lejanos, que arriesgaron su vida, que incluso fueron asesinados por su fe, pero yo no veo eso hoy. Era mi percepción. Y él me decía, mira, hay creyentes y misioneros en todas partes del mundo, llegando a lugares que uno no sabe ni siquiera que existen, llevando el evangelio y nadie los conoce. Y el punto no es que sean conocidos, ¿no? De eso no se trata esto. Pero hay cristianos que por su seguridad ni siquiera pueden decir dónde están, ni siquiera pueden decirle a su familia o hacerlo abiertamente. Yo he ido a muchas iglesias donde están las carteleras estas de estamos apoyando una iglesia aquí, 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 y de repente sale una foto de estas con silueta de una pareja que está en China, de una pareja que está en Afganistán o en lugares donde obviamente si se revela el nombre puede ser supremamente inseguro para el misionero, incluso para su familia. Entonces hay, en las iglesias clandestinas es prácticamente imposible que podamos saber los líderes que están ahí por su seguridad. Y en las iglesias autorizadas sí hay líderes bastante conocidos. Y son bastante conocidos porque digamos que hacen las cosas a puerta abierta, son conocidos por el gobierno, tienen relación con el gobierno. De hecho, el presidente, uno de los presidentes de las tres autonomías hace un tiempo dio una declaración alineándose con todo ese proceso de sinización que tiene el presidente Xi Jinping y diciendo las iglesias podemos fácilmente unirnos a este proyecto del presidente porque estamos de acuerdo, porque vamos con él y apoyan al gobierno y están de acuerdo con él. Entonces estos líderes son mucho más conocidos, pero pues claramente para nosotros sería bastante difícil verlos como modelos a seguir.
Te voy a hacer una última pregunta porque el tiempo se nos ha terminado. Inclusive hay un segmento de Consejería para los Tiempos donde respondemos preguntas de nuestro público, que hoy no voy a responder ninguna pregunta para poder hacerte a ti esta pregunta. ¿Qué se visualiza en la próxima década de la Iglesia en China en cuanto a desafíos y oportunidades? ¿Y qué podemos aprender, Giovanni, de lo que está sucediendo allí? Porque aquí en Occidente tenemos una iglesia que está muy acomodada.
Sí, yo creo que hay mucho que pudiéramos aprender de la iglesia en China. Yo nunca he ido a China. Sería una bendición poder ir y poder ver lo que el Señor está haciendo allí. Pero creo que lo que vamos a ver en las próximas décadas probablemente es un aumento de los misioneros chinos en el exterior. Creo que va a haber muchos más chinos en el mundo y va a haber muchos más chinos cristianos en el mundo. Creo que hoy por hoy el gobierno chino está haciendo bastante énfasis en varias cosas. Uno es en su influencia en el mundo. Eso implica que muchos chinos están yendo fuera del país a estudiar, a trabajar, a emprender. Hay chinos por todas partes. Eso implica que tenemos pues la oportunidad de ver más cristianos chinos alrededor del mundo sirviendo en misiones y en otros aspectos. Pero también implica el reto y la oportunidad de predicar el evangelio a estas personas. De hecho, en los años 70 y 80, una de las principales focos misioneros fue chinos que salían del país a estudiar afuera, conocían el evangelio y llegaban y se convertían en misioneros en su propio país, y creo que esa oportunidad sigue siendo así. También hay oportunidad de que jóvenes que quieran ir a hacer maestrías, a estudiar a China y que son creyentes puedan ir. Eso es una gran oportunidad. El gobierno chino está muy abierto a que jóvenes vayan a estudiar allí y eso pues es una gran oportunidad también de hacer trabajo evangelístico. Hay la posibilidad de que la iglesia china crezca mucho más de lo que se tiene presupuestado, es decir, que sobrepase los 200 o 300 millones de cristianos. En Estados Unidos hay alrededor de 200 millones de cristianos practicantes. Es el país del mundo con más cristianos evangélicos protestantes, y muy probablemente China lo supere en una década o menos. O sea, habría más cristianos en China, y eso pues es increíble. Como lo mencioné anteriormente, 1 millón de cristianos se convierten por año en China, y podría ser mucho más que eso. Y básicamente yo creo que la lección más importante que podemos tener es que en China los cristianos han crecido a pesar de muchas adversidades. Muchas adversidades, mucho control del Estado, mucha persecución, mucho adoctrinamiento materialista, socialista, comunista. A pesar de la dificultad de evangelizar incluso a los propios hijos, la iglesia en China ha sido muy resiliente y ha encontrado formas de vivir su fe y de compartir su fe en medio de mucha dificultad. Entonces creo que ahí hay una lección muy grande. La persecución lo que ha hecho es hacer crecer la iglesia. Eso ha sido transversal a través de toda la historia de la iglesia. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo.
Amén, amén. Y es una gran lección el ver lo que sucede allá para motivarnos a nosotros a compartir nuestra fe aquí. Hermano, gracias por estar con nosotros.
Gracias, pastor.
Te repito que el privilegio es nuestro.
Muchas gracias.
La iglesia en China nos muestra cómo la fe puede florecer incluso bajo circunstancias difíciles. En el programa de hoy hemos visto las maneras creativas y valientes en que los cristianos chinos practican su fe y hacen frente a todos los desafíos que tienen por delante. A través de su ejemplo, podemos aprender lecciones importantes sobre resistencia y la vida en comunidad. Como parte de la comunidad cristiana mundial, tenemos mucho que aprender de estos grandes testimonios de fe y esperanza. Y recordar siempre lo que nos dice Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios los bendiga.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.